Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana y sereno de momento. Parece que las lluvias nos van a dar un poco de tregua, vamos a cruzar los dedos a ver si es así. Tregua es también lo que piden los magistrados del Supremo para seguir deliberando sobre el asunto del impuesto sobre las hipotecas. La cosa parece que va, aunque un poco más lenta de lo previsto, porque hay discrepancias y en esto, como en casi todo, ya saben que las cosas de Palacio van despacio, aunque sean del Palacio de Justicia. También parece que va lenta y mal la línea C de cercanías. Hoy hay reunión en Aranjuez entre el ministro de Fomento y los alcaldes de los municipios más afectados, a saber, Ciempozuelos, Madrid, Valdemoro, Getafe, Pinto y Aranjuez. Entre todos, representan a medio millar de madrileños que cada día tienen que bregar con los problemas que acarrea esta línea. Vamos a hablar esta mañana en Buenos Días Madrid con uno de estos alcaldes, a ver qué es lo que nos cuentan. También nos vamos a interesar por las ayudas que el Fondo Solidario de la empresa Naturgy, lo que antes era Gas Natural Fenosa, para que ustedes se centren, ofrece a las familias con menos recursos para que puedan mejorar la eficiencia energética de sus viviendas. Sí que mucha atención a este tema. Hablaremos también con Miguel Aguado, que nos va a contar en su sección Ecología de Andar por Casa qué hacer con los móviles que ya no usamos. Carmen Martín Tejeda nos va a acercar al Museo del Prado en su segundo centenario de vida. Hablaremos en nuestra tertulia con Paco Maruenda, el director de La Razón, que ya saben que ayer celebró el 20 aniversario del periódico con un fiestón por todo lo alto, en el que estuvieron los reyes y prácticamente todas las fuerzas vivas de este país. Vamos a intentar hablar también, se lo contaba hace un momento a Colmenarejo, con el dueño de un restaurante que ha tenido la mala suerte de llamarse igual que un pub que es propiedad del humorista Dani Mateo. El pobre hombre pues ya está sufriendo injustamente las consecuencias del sketch de Mateo, ya saben, el de la sonada de nariz con la bandera de España. Y como fin de fiesta va a llegar a este estudio de radio la cantante Lorena Gómez. Eso será hacia la 1 menos 20 aproximadamente de la tarde, así que de aquí a allí queda mucho trecho. Hay que ponerse en camino, Ceballos.
Mírame a los ojos, que no tengo nada que esconder. Nunca tendré todo como quieres tú. Esta lluvia fría en el alma está quemándome. Dame otro día, no me detendré. Este viaje que empezamos tiene su sentido y nos pertenece. Hay vida aquí, nos espera, y un amor que se renueva. Para empezar unidos.
Pues hoy empezamos con lo último de Eros Ramazzotti, que según Ceballos está un poquito deteriorado. Luego dicen que las mujeres somos malas cuando decimos que si tal y que si cual, está un poquito estropeado.
Si le sumas tú esa energía, yo no me detendría.
Por la voz está exactamente igual, sigue teniendo la nariz tapada, Ceballos, igual que siempre.
Su sentido y nos pertenece. Hay vida aquí, nos espera, y
Bueno, pues con Ero Ramazzotti de fondo nos vamos a situar en Aranjuez, que es una de las 5 localidades afectadas por el mal funcionamiento de la línea C3 de cercanías y lugar además elegido para el encuentro que este mediodía va a mantener con sus alcaldes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Estamos hablando de Getafe, Ciempozuelos, Pinto Valdemoro y del mismo Aranjuez, un área del sur de la comunidad que suma alrededor de 500.000 de vecinos que tienen que soportar a diario los problemas de esta línea. Tenemos ya al otro lado de la línea, no de cercanías, sino de teléfono, a Cristina Moreno, que es la alcaldesa de Aranjuez. Alcaldesa, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Un placer, como siempre, estar en la radio de todos los madrileños. Gracias.
Lo mismo le decimos. ¿Cuáles son esos problemas con los que se tienen ustedes que enfrentar, usted y todos los vecinos de ese área? Ya hemos dicho que son 500.000 de madrileños.
Pues sí, aquello de el avería de cada día, aquel hashtag famoso, sí, de la avería de cada día, surge en la línea C3, precisamente. Y bueno, pues hoy es un día importante, lógicamente. Es un día importante porque el ministro ha querido venir a anunciar las inversiones que van a venir a paliar, que no a solucionar, porque la solución es mucho más costosa y desde luego necesita una grandísima inversión, pero sí, yo creo que van a poder paliar problemas que sufren cada día los vecinos de Aranjuez y de toda la línea, y que van a mejorar, yo creo que sin duda, ese servicio. Los problemas que siempre hemos tenido han sido, en primer lugar, problemas de accesibilidad. En la estación de Aranjuez, una persona con movilidad reducida tiene que llamar el día anterior para decir en qué tren se va a ir y en qué tren va a volver de Madrid, porque si no, no tiene acceso, no puede subir al tren. Pero es que en la estación de Ciempozuelos tienen que venir hasta Aranjuez para poder ir a Madrid, porque no pueden cambiar de vía en la propia estación. Por tanto, hay un problema real de accesibilidad para todas esas personas con una diversidad funcional física, y hay que solucionarlos. Ya se está invirtiendo en las estaciones, y espero que en unos meses estén terminadas las obras de accesibilidad. Pero luego hay un problema de incidencias. Yeah. Hay un problema de incidencias, y es que en cuanto hay un problema en un tren, pues por la falta de mantenimiento de las catenarias, por falta de mantenimiento de los elementos, el tren que viene detrás tiene que parar. ¿Por qué? Pues porque no hay un desdoblamiento de la vía. Por tanto, se produce ahí una incidencia y un atasco, uno tras otro, todos los trenes, cuando además la línea C3 comparte vía con mercancías y con media distancia, además de las cercanías. Por tanto, se forma un colapso que hay que resolver, y hay métodos relativamente baratos, que no son necesariamente el desdoblamiento de la vía, que permiten hacer bypass en la vía para poder adelantar, digamos, a ese tren averiado, a esa incidencia que pueda haber surgido, que descongestionarían bastante y que con una pequeña inversión se puede realizar. Y desde luego necesitamos que mejoren las frecuencias. En tercer lugar, ese es el último elemento. Uh-huh. Las frecuencias Aranjuez-Madrid, Madrid-Aranjuez son las más grandes de todas las cercanías. Estamos hablando de 20 minutos, media hora por cada tren. Si además se retrasan a la entrada de Atocha, por cada tren de la C3 pasan dos de la C4, porque las cuatro vías se convierten en dos. Conseguimos que al final la línea C3 sea un caos, que la gente no llegue a trabajar, que la gente no llegue a sus exámenes, y por tanto que se produzcan problemas reales en la vida diaria de los vecinos. Uh-huh.
Por lo que está usted contando, alcaldesa, ustedes necesitan soluciones, y además soluciones inmediatas. ¿La reunión de hoy es una reunión simplemente, digamos, de acercamiento, o esperan ustedes salir de ella ya con compromisos firmes?
A mí me consta que se están haciendo verdaderos esfuerzos por adoptar medidas a cortísimo plazo. Cuando digo a cortísimo plazo, me consta que está a punto de licitarse ese sistema de banalización de las vías, que puedan permitir ese bypass para poder adelantar, digamos, a los trenes en esta vía. Mm. Me consta que se está a punto de... Pero yo espero de esta reunión, desde luego, no solo que con el ministro conozca, lógicamente, de primera mano las incidencias que están sucediendo y lo que está pasando en la línea C3, sino que además traiga la mochila de las soluciones, o al menos de posibles inversiones que pueden paliar estos efectos y estos problemas que están surgiendo cada día. Esta mañana ya estaba en Twitter todo el mundo diciendo 8 minutos de retraso a las 7:30 de la mañana. Ya eran 8 minutos a las 7:30. Con lo cual, a lo largo del día, imaginaros la acumulación que se produce, y bueno, pues al final es un deterioro de la calidad de vida de los vecinos.
Claro.
Llegar tarde al trabajo, llegar enfadado a casa, volver de toda una jornada desde las 6 de la mañana que se va esperan hasta las 7, las 8, las 9 de la noche que llegan, pues hombre, la gente llega enfadada a casa. Y de lo que se trata al final es de una movilidad sostenible, una movilidad más fácil, y lo que hacen es dificultar precisamente esta falta de inversiones.
Entiendo que esos problemas que nos cuenta usted que suceden con los vecinos de Aranjuez están compartidos por los alcaldes de Getafe, Ciempozuelos, Pinto, Valdemoro e incluso Madrid, porque hay mucha gente o que va a Madrid o que de Madrid va a alguna de estas localidades. Es curioso, alcaldesa, cómo los problemas unen alcaldes de muy diferentes signos.
¿Verdad? Bueno, antes sí. El alcalde de Valdemoro era de Ciudadanos, sí. Con lo cual teníamos un abanico multicolor de partidos políticos. Sí. Ahora somos del Partido Socialista y de Ganemos ahora, sí. Y las confluencias, pero efectivamente es que al final los alcaldes tenemos siempre los mismos problemas, aunque los enfoquemos de manera diferente, pero todos los problemas de todas las ciudades tienen elementos comunes. Y es verdad que esos tres que te decía son los problemas comunes, a las tres. Pero luego hay problemas específicos.
Bueno, claro, cada uno luego tendrá el suyo también, ¿no? Su queja particular.
Claro, lógicamente. En Aranjuez, por ejemplo, falta terminar y eliminar esa playa de vías que se usan los usuarios como aparcamiento. Además, los usuarios incluso del norte de Castilla-La Mancha que vienen a tomar el tren en Aranjuez. Y ahí pues, se pueden juntar 2.000 vehículos encima de los muelles y de vías abandonadas. Eso hay que acometerlo. Pero es que en Ciempozuelos hay que poner un ascensor. Es que en Valdemoro habría que hacer una estación en el barrio del hospital y conectarla con la C4. Es que en Getafe Industrial habría que hacer accesible esa estación que utilizan miles de personas para ir a trabajar a esos polígonos industriales. Y bueno, estaciones como el Casar o como que necesitan abrirse a la zona donde hay gente, no que estén abiertas a la zona donde no hay gente. Quiero decir, hay muchas inversiones específicas en cada estación, pero es verdad que hay problemas que nos unen y esos son los que nos hicieron tomar la bandera los primeros, además, a esta plataforma, entre comillas, de alcaldes para levantar la voz y decir, oye, las cercanías, que siempre han sido la joya de la corona, no pueden deteriorarse por una falta de mantenimiento continuado. Esto es consecuencia de la falta de mantenimiento. Y, por tanto, pedimos inversiones y creo que con eso, pues empezaríamos a renovar todos esos elementos. Y, bueno, pues estos sistemas nuevos que se quieren poner facilitarían bastante la vida a la gente.
Bueno, pues que sepa el ministro Ábalos, que vaya escuchando ya lo que va a escuchar dentro de un rato en esa reunión que van a mantener esa plataforma de alcaldes que piden mejoras para la C3. Ojalá que se puedan poner soluciones y cuanto antes mejor, porque estamos hablando de medio millón de madrileños que se ven afectados en su día a día, en sus recorridos de trabajo, de ocio, en fin, de todo, por culpa de esos problemas que parece que con un poquito de inversión se pueden solucionar. Por lo demás, alcaldesa, Aranjuez, fantástico, como siempre, ¿no?
Aranjuez fantástico como siempre, creciendo como siempre y tratando de volver a ser la ciudad que siempre fue. Es verdad que la crisis nos azotó duro, pero yo creo que Aranjuez está recuperando, es una ciudad con muchísimo potencial y bueno, pues qué voy a decir yo de mi ciudad.
Bueno, alcaldesa, que en este programa los jueves tenemos una sección de alcaldes, no tanto de alcaldes, sino de personas que están detrás de una alcaldía, para conocer un poquito más de cerca a la persona humana que está dentro de los alcaldes. Que le espero por aquí, cualquier jueves de estos.
Muy bien, encantadísima, ya lo sabéis, encantadísima de atenderos y encantadísima de compartir con vosotros unos minutos.
Cristina Moreno, alcaldesa de Aranjuez, que haya mucha suerte con esa reunión. Mañana estaremos muy atentos a ver en qué ha quedado todo esto. ¿De acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias, Eli.
Hasta luego.
Un abrazo.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días, Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada.
No eres nadie sin mí.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más.
contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Hoy te quiero decir.
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
De volar. Hoy no quiero vivir si no es junto a ti.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El 40% de la población mayor de nuestro país tiene problemas de movilidad, algo que les afecta en su día a día, incluso dentro de su propia casa. Hoy nos queremos fijar en la sección Tu Salud, en las opciones con las que podrían contar para hacer su hogar más accesible y que pasen incluso por algo tan sencillo como elevar la cama para poder levantarse. Nos lo va a contar Alipio Gutiérrez.
Hola, muy buenos días. Hoy en Tu Salud vamos a hablar de un asunto que ocupa y preocupa a muchas familias y también a muchas empresas del ámbito sanitario o sociosanitario. Estamos hablando, o estamos viendo que cada vez hay un mayor problema para la autonomía personal en personas de edad avanzada. Las alternativas son, si se tienen cuidadores adecuados, que cuiden a estas personas en casa, y cuando no es así, en hospitales o en residencias. Y eso genera un problema de manera muy especial tanto a los afectados, que pueden tener problemas de autonomía a medida que avanza la edad. Los problemas de autonomía personal suelen ser más frecuentes, pero no solamente es un problema para los afectados directamente, sino también para los cuidadores. Y en ese sentido, hoy vamos a centrarnos en buscar soluciones especialmente para los cuidadores de esas personas que tienen dificultades de movilidad por distintas enfermedades. Y cada vez son más, porque más del 50% de la población ya tiene enfermedades crónicas que les van a acompañar durante el resto de sus días. Para hablar de este asunto y de manera muy concreta de cómo podemos hacer para facilitar las cosas a los cuidadores, está con nosotros José Luis Ellín, que es el responsable de Mundo Elevación. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe.
Vamos a ver, cuando hablamos de personas con dificultad para deambular, para tener autonomía propia, ¿estamos hablando de qué porcentaje de población aproximadamente?
Pues aproximadamente de un 40% de la población mayor tiene problemas de movilidad. Entonces, actualmente, uno de los grandes problemas que se está encontrando es el levantarse de la cama, por ejemplo, o a la hora de hacer la cama. Una cosa tan sencilla que diariamente hay que hacerla, pues tienen muchos problemas y se solucionaría levantando la cama.
Bien, eso estamos acostumbrados a verlos, por ejemplo, en los hospitales. Cuando una persona anciana con cualquier patología tiene que asistir, anciana o no anciana, simplemente las camas ya tienen los dispositivos adecuados para elevarlo. Bien. Hay problema ninguno, digamos.
No, son camas que vienen preparadas para ello, y lo que pasa es que son muy costosas, no son camas para la rama sanitaria, sino eso.
Claro, ahí en los hospitales se resuelve el problema agudo, pero cuando le dan el alta, ese paciente va a casa. Y los cuidadores ahí no tienen ningún dispositivo, nada para poder levantar o bajar la cama a medida.
El problema lo tienen los familiares, porque te encuentras con una persona que todavía necesita ayuda y lo tiene complicado, porque los familiares tampoco saben, porque no son profesionales, y bueno, pues con un sistema que eleve la cama, pues ya lo tiene solucionado.
Vale. Un sistema que eleve la cama. Sí. Eso es lo que decimos. Ahora mismo están en los hospitales, pero fuera de los hospitales
existe.
No existe nada.
No hay nada sobre ese tema. Entonces, estamos en ello, trabajando para apartar nuestro granito de arena sobre ese tema. Y hemos sacado un dispositivo que se acopla a todo tipo de camas. Y de esa manera, pues, elevas la cama al nivel. Ayudas a la persona que lo necesita para levantarse, incluso la persona que tiene que ayudar, si en un momento dado te quedas impedido, ¿vale? Si te rompe una pierna o cualquier cosa de estas, o estás embarazada, ¿vale? Entonces con eso pues ya pones la cama al nivel. Y luego a la hora de hacerla, la persona mayor pues también, pues porque hacer la cama muchas veces es un calvario.
Claro, estamos hablando de una tarea, digamos, cotidiana, sí, que tenemos todos que realizar, pero cuando hay una persona encamada durante mucho tiempo, los cuidadores tienen que sufrir ese tipo de situaciones. Y en más de, en muchos casos, el problema de los cuidadores es que caen enfermos como consecuencia, por ejemplo, de una lumbalgia ante el hecho de tener que agacharse o hacer ejercicios de palanca con la columna para, digamos, bajar a hacer la cama. Ese movimiento tan sencillo.
Efectivamente, el 82% del personal sanitario sufre dolores musculoesqueléticos por temas de inclinación, sobre todo en hombros, en lumbalgias, o sea que es un porcentaje bastante alto. Con este simple gesto ahorraríamos bastante sobre el tema, porque claro, una persona que diariamente tiene que, por ejemplo, en un geriátrico, que tiene que levantar a la gente, porque los geriátricos tampoco tienen las camas elevables. O sea, la mayoría de los geriátricos compran las camas articuladas, pero no las compran elevables.
Claro.
Entonces, bueno, pues en este caso, pues tiene también ese problema. Entonces, bueno, pues con un sistema de elevación solucionas ese problema, con lo cual ya te ahorrarías muchísimas bajas laborales, que es que en la actualidad, el dato es impresionante, en la actualidad en España, el gasto que hay por empresas, mutuas de trabajo y seguridad social es del 6% del PIB lo que dejan de ingresar. Eso, traducido en números, son 62.000 millones de euros. Ajá. Que las empresas, las mutuas, como he dicho, y la seguridad social dejan de ingresar por temas de bajas laborales, sobre todo por lumbalgias. Evidentemente, no es todo ese porcentaje es debido al personal sanitario o las camareras de hotel, las típicas Kelly, sí, que le llaman ahora,
claro,
pero es un porcentaje muy grande. O sea que yo creo que la administración debería estar tomando cartas en el asunto sobre este tema.
Claro, porque estamos hablando no solamente de esas incapacidades laborales transitorias como consecuencia de enfermedades o de patología musculoesquelética, que por cierto, hablando de las Kelly, ya les han reconocido algunas de esas patologías como enfermedad profesional, que no está mal.
Están en proyecto, pero todavía no está aprobado.
Correcto. O sea, bueno, pues justamente hablando de eso, es decir, que estamos hablando de unos dispositivos, que ahora entramos en explicar cómo es ese dispositivo, que simplemente permitiría elevar la cama a la altura que necesite la persona sin necesidad de hacer ningún tipo de palanca con la columna y evitar ese tipo de lesiones o de patologías por movimientos reiterativos que se mantienen durante toda la vida.
Efectivamente. O sea, esto es un sistema que se acopla a la cama, debajo de la cama, a cualquier tipo de cama, y lo que hace es elevarla a una altura de 1,20 m, más o menos. La que quieras, porque es manejable. O sea, que llevas un botón, es eléctrico.
¿Con un mando?
Con un mando. Hay muchísimos modalidades de mando. Lo tienes en infrarrojo, lo tienes por cable, lo tienes por pulsación constante. O sea, tiene muchos modelos.
Y la idea es, ¿se coloca este dispositivo debajo de la cama y se adapta a cualquier tamaño de cama?
A cualquier tamaño de cama. Indiferente, lo tienes desde camas de 80 hasta 2 metros.
Ajá. ¿Vale? Y lo que hace ese dispositivo, se coloca, por tanto, debajo de la cama y con el mando a distancia elevamos la cama para hacer la cama.
Para hacer la cama o a las personas que necesitan acostarse, porque actualmente la gente, ¿qué es lo que hace cuando es mayor? Pues la gente cuando se tienen que acostar no hay problema, en principio, porque bajan la cama, se tiran en la cama y se acuestan. Pero a la hora de levantarse ya tienen un problema. Ya se tienen que agarrar a la mesilla y les cuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacen actualmente? Lo que hacen es calzar la cama. O sea, cualquiera que se meta en internet mira elevador de cama y se encuentra unos tacos que se ponen en las patas, que es lo que hacen actualmente. Pero ¿qué problema hay con eso? Que suben la cama y bien, a la hora de levantarse, de acostarse, tienen un poco de problema las personas que son bajitas porque no llegan a acostarse, tienen que, digamos, trepar un poco.
Sí.
Y luego al bajar tienen el problema, no tienen que incorporarse ya, pero no llegan al suelo y se quedan con los pies colgando. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se tiran y tienen miedo porque son gente mayor y tienen miedo a caerse, ¿no? Entonces, con este sistema ya la cama no se toca, se deja como está. Se pone, se acopla debajo, se queda enganchado solidario con el somier, cualquier tipo de somier, y ya utiliza a la altura que él quiera, la persona que lo necesite, o incluso el cuidador que tenga que tirar de la persona, porque muchas veces son dependientes, son personas dependientes, y pues ya no tienes que estar tirando, que esos también sufren, porque siempre hablamos de las Kellys, pero nunca hablamos de los PSDs, los personal sanitarios domésticos.
Claro.
y esa gente también necesita ayuda, o sea, también tiene muchos problemas.
Claro, y ese tipo de bueno, esas personas, esos profesionales, lo que hacen es desarrollar el mismo trabajo que pueden hacer las Kellys, pero en lugar de hacer en un hotel, en una residencia de ancianos.
Con un añadido, que encima tienen que tirar del paciente.
Claro.
Cosa que las Kellys no hacen.
Claro.
O sea, ellas solamente, es verdad que también hacen muchas más camas.
Ya.
Porque están haciendo en torno a, esto es un dato que es objetivo y está ahí en la calle, entre 17 y 10 y 20 camas hacen. Pues esta gente hace menos, pero es que tiran de ellos también.
Claro.
Entonces, es un problema añadido, ¿no?
Ajá.
Y al final sufren igual, ¿eh? O sea, tienen los mismos problemas, incluso más. Lo que pasa es que estas son las eternas olvidadas, ¿no? Que nadie dice nada de ellas, pero es claro. Que es un colectivo, además, muy grande. O sea, fíjate que en España, solamente en España tenemos de residencia de ancianos 475.000 residencias de ancianos, en las que entre una y cinco personas... necesita una persona que atienda. Entre un paciente y cinco, necesita una persona. ¿Me explico? O sea,
sí.
Con lo cual, el porcentaje se agrava. Y tampoco hay nada. O sea, tampoco pone soluciones. O sea, creo que es la administración debería hacer algo al respecto. Y bueno, pues en eso estamos, en esa lucha, ¿no?
Afortunadamente hay determinadas instituciones, como es el caso de la ONCE, que ya está utilizando este tipo de dispositivos en diversas instalaciones.
Nosotros actualmente tenemos un acuerdo con Ilunio y bueno, pues por ahí estamos introduciendo, porque ellos es verdad que tienen una sensibilidad especial al respecto, porque además es que trabajan con ese colectivo, o sea...
Ajá. Pues estamos de enhorabuena porque hay al menos soluciones.
Sí.
Ahora hace falta que se implementen en esos lugares donde decimos, más allá de los domicilios particulares, que también de forma muy especial en los centros sociosanitarios y en las residencias de ancianos, donde el personal y los propios ciudadanos, quienes ocupan esas instalaciones, esas habitaciones, tienen muchos problemas de deambulación, de autonomía personal.
Sí, sí, sí.
Pues José Luis Ellín, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos al menos, bueno, abrirnos una puerta a la esperanza sobre ese fenómeno que cada vez es más frecuente, pero que por suerte hay solución. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por recibirme. Buenos días.
Pues ahí donde la escuchan, llegó a los MTV Europe Music Awards y se lo llevo todo. Camila Cabello, habrán escuchado esta canción cientos de miles de millones de veces. Pues aquí está, una más. Y esta mañana, mientras estábamos repasando los periódicos, estamos cogiendo ya las costumbres de Martín Romo, que nos leemos la prensa de todo el mundo. Bueno, hemos encontrado una noticia bastante curiosa. Fíjense, habla de un carné por puntos para los dueños de los perros, como suena. Funciona en una ciudad china, la ciudad china de Jinan, desde 2016, y en estos dos años han conseguido reducir en un 65% las conductas incívicas y las denuncias por ataques de animales. El carné viene con 12 puntos que se pueden ir retirando si no recoges los excrementos de tu perrito, si usas correas de más de un metro y medio, si te metes con el perro en los lugares que tienen prohibido, en fin. La pérdida de puntos puede conllevar multas y en último caso hasta nos pueden quitar nuestra mascota. Bueno, hoy hemos salido a la calle, saben que nos gusta hacer esto todos los días, para preguntarles a ustedes. Y la pregunta de hoy es, ¿qué les parece esta idea? ¿Pondríamos en Madrid este carné por puntos para los dueños de los perros? ¿Funcionaría? ¿En qué otras opciones podríamos meternos para evitar que esas cacas de perro que uno pisa y se consuela pensando que le va a tocar la lotería, pero luego ni flores, dejen de estar sembrando nuestras aceras? Lo dicho, la calle responde.
A mí me parece una idea estupenda. Eso sería una de las buenas soluciones, la verdad que sí, está muy bien.
¿Se recogen en las calles realmente los excrementos de los animales o mayoritariamente se dejan?
Yo he visto a alguno que ha mirado por un lado y para otro y ha dicho, no me ve nadie, ahí se queda, ya lo recogerá alguien.
¿A la gente le da asco? ¿Hay alguna solución para recoger eso que se deja en el suelo?
Hombre, esto es como cuando tienes un hijo, ya sabes a lo que tienes una responsabilidad, pues igual, tienes un perro, tienes una responsabilidad. Y si se caga, pues hay que recogerlo. Eso es lo más normal.
¿La gente lleva sus bolsas?
Hay gente que sí. Yo sí lo he visto. Pero ya te digo que hay gente que mira por un lado y para otro y dice, no me ve nadie. Ahí se queda.
Yo pienso que, igual que en su día salió el carnet por puntos para, precisamente para los coches y para la conducción, y al final dio unas... Bueno, fue bueno en general, pues me parece que con esto también se puede hacer, ¿por qué no? No sería una mala idea hacer algo así y ver la solución. Si esa es la solución, pues mira, oye, adelante.
¿Por qué piensas que no se recogen?
Pues un poco porque no somos conscientes de que en general vivimos todos en el mismo sitio y que igual que hoy lo dejo yo y lo puede pensar cualquier persona, el día de mañana el que lo haga igual, que se tiene que dar cuenta de que eso lo puede pensar cualquier persona, o el niño, una persona cualquiera, y joder, es de criterio quitar la casquita de ahí, ¿no? Lo suyo. No somos conscientes de ello.
Vamos a ver, mi opinión es que la gente se tiene que concienciar lo primero. Y lo segundo es, ¿quién va a recoger el excremento para analizarlo y para saber de qué perro es? Porque sí, le ponen el chip, le ponen un carné, lo que quieran. Pero ¿cómo averiguan si ahora mismo hay una caca, un excremento ahí? ¿Quién lo recoge? Habrá que poner un empleado o dos o tres, o los que sean necesarios para recogerlas y analizarlas.
O los policías, ¿no? Que en ese instante...
Me da igual quién sea. Pero vamos a ver, como ciudadana, yo veo a un señor que deja los excrementos del perro y me siento incapaz por lo que me pueda contestar. Pero si hay un policía, pues al primero que pille es un buen ejemplo. Que salga en la prensa. Se está pillando a gente y se les está quitando puntos o se les está sancionando. O se les está dando también un premio, porque puede ser las dos cosas. Pero vamos, yo creo que lo primero habría que concienciar al señor que tiene un perro, un animal, que sepa las obligaciones, como yo he tenido mis cuatro hijos y yo les enseño a mis hijos a ser personas.
Bueno, pues ahí está, la sabiduría de la calle. Carné por puntos para perros, esto es lo que hemos preguntado hoy. Y parece que hay mucha gente favorable. Y lo hemos dicho en más de una ocasión, se puede ahorrar en calefacción si nuestro hogar está acondicionado, si es eficiente a nivel energético. Claro, el problema es que para conseguirlo en muchas ocasiones pues hay que hacer obras y eso conlleva un dinero que no siempre se tiene. De ahí que hoy en Buenos Días Madrid queramos hablar con una persona que nos va a explicar en qué consiste el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética que ha puesto en marcha la Fundación Naturgy para ayudar a las familias más vulnerables. Martí Solà, director general de la Fundación Naturgy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Señor Solà, estamos hablando de algo muy importante porque si las cifras que me han pasado están bien, aquí en Madrid alrededor de un 23% de la población se encuentra en situación de pobreza energética. Esto es mucho.
Sí, de hecho, en la Fundación Naturgy creamos un plan de vulnerabilidad energética con distintas medidas. Una, acuerdos con las entidades del tercer sector, como pueden ser Cáritas, Cruz Roja. Otra es crear una escuela de energía precisamente para mejorar los hábitos en la vivienda con el objeto de poder reducir el coste energético. Y por último, creamos un estudio con la Universidad Politécnica de Madrid publicamos un libro en el que el título del libro es Rehabilitación Express de Viviendas Vulnerables, Soluciones de Bajo Coste. Porque en España, hasta el año 80, no había un código técnico de la edificación que obligaba a que las viviendas tuvieran determinados requisitos de eficiencia energética, tales como aislamientos y otros elementos. Claro, estas viviendas, si no han sufrido una rehabilitación posterior, pues consumen mucha más energía de la que deberían consumir. Nosotros, cuando hicimos el estudio de vulnerabilidad, vimos que hay muchos hogares de familias con pocos recursos, familias vulnerables energéticamente, que era necesario hacer actuaciones. Entonces, creamos este libro y posteriormente pensamos que había que hacer un paso más. Y por eso creamos un fondo solidario de rehabilitación energética en el que empleados, proveedores, clientes o el público en general puede hacer una aportación al fondo y la fundación lo complementa con la misma cantidad. Y este fondo...
Sí,
digamos,
sí. Que no, eso es importante y me gustaría hacer hincapié. Es decir, este fondo de solidario de rehabilitación energética está abierto a que todos contribuyamos.
Correcto.
Entonces, nosotros aportamos... Puede ser un euro, pueden ser dos, me imagino, lo que uno considere oportuno. Y al mismo tiempo la Fundación Naturgy, aporta en la misma cantidad de dinero que nosotros pongamos.
Correcto. Esto era lo hicimos de esta manera para poder potenciar más y llegar a un mayor número de viviendas. Entonces, con este fondo, ¿qué hacemos? Hemos llegado y estamos llegando a acuerdos con distintas entidades que tienen vivienda social, pues distintas fundaciones que tienen vivienda social, y en estos acuerdos lo que hacemos es una primera inspección para ver qué podemos hacer. Claro, tiene que ser medidas de bajo coste, pero con 2.000-3.000 euros podemos mejorar el comportamiento eficiente de esta vivienda. ¿Quién puede acceder a este fondo? Pues aquellas familias que estén en régimen de alquiler con estas asociaciones. ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque, claro, no sería lógico, la mayor parte de familias vulnerables viven en viviendas de alquiler, que son propiedad de otra persona o de otra entidad, pues que no están en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, pensamos que si hacíamos esta inversión, por una parte la Fundación Naturgy, pero también personas, clientes, proveedores, empleados, como le comentaba anteriormente. Entonces, hacemos este tipo de rehabilitación que consiste en aplicar las medidas del libro que antes hemos comentado. Esto llevamos ya 3 semanas trabajando, esto es incipiente, pero ya hemos rehabilitado pues del orden de 15-20 viviendas y el comportamiento eficiente es mucho más eficiente, con lo que conseguimos pues reducir el coste y el consumo energético entre un 20 y un 25%. Si a esto añadimos que otra línea de trabajo de la Fundación Naturgy es la Escuela de Energía, que es la mejora de hábitos de consumo, pues claro, conseguimos que estas familias reduzcan el consumo energético y puedan dedicar sus recursos a otras necesidades.
Señor Solá, vamos a ponernos en un lado y en otro. Si yo quiero hacer mi aportación, ¿cómo lo hago? Y si yo quiero pedir ayudas a este Fondo Solidario, ¿cómo lo hago?
Bien. En primer lugar, si usted o los oyentes quieren hacer una aportación, pueden dirigirse a nuestra página web, que es www.fundacionnaturgy.org, y hay un banner muy visible que pone Fondo Solidario. Entra aquí pone sus datos,
sí.
Puede pagarlo a través de la tarjeta Visa y automáticamente le van a descontar. Y usted va a recibir también luego un certificado que esto usted y los oyentes que estén interesados se lo pueden deducir del impuesto de la renta de las personas físicas.
Ah, muy bien. Si yo pertenezco a una familia vulnerable y quiero acceder a estas ayudas, ¿cómo lo hago?
Esta familia vulnerable tiene que tener tiene que estar en una vivienda que sea propiedad de una fundación o de una asociación.
Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? No sirven viviendas privadas, digamos. Hay que estar en régimen de alquiler, ya nos lo ha dicho usted, y de unas viviendas con unas características especiales.
Mire, las fundaciones que hoy en día tenemos de acuerdo, pues es una fundación que se llama Hábitat 3, luego Fundación para el Fomento de la Vivienda Social, y la Fundación para la Caridad de la Construcción, que es una fundación ligada a Cáritas. Entonces, las familias que estén en viviendas de este tipo social, pues pueden recibir, van a recibir las mejoras en las viviendas. No van a recibir la aportación, sino que estas entidades, lo que hemos hecho a través de este acuerdo, y las empresas que van a realizar estas modificaciones son empresas de trabajo social. Así conseguimos que estos fondos, por una parte, mejoran la vivienda, pero también dan trabajo a personas que están en situaciones de paro de larga duración o personas mayores que han salido del sector de la construcción, que están en este tipo de empresas de trabajo social.
Perfecto, pues nos ha parecido una iniciativa estupenda. Nosotros aportamos lo que buenamente podamos. La Fundación Naturgy aporta la misma cantidad que nosotros hagamos. Nos envían un certificado que nos sirve para desgravarnos en Hacienda y echamos una mano a todas esas familias, 23% de los madrileños, que tienen problemas a la hora de poder pagar la energía o de tener una casa confortable, si hablamos desde el punto de vista energético. Martí Solà, director general de la Fundación Naturgy, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir el Fondo de Rehabilitación Social. Muchas gracias.
Subimos la dirección de la página web de la Fundación Naturgy a nuestras redes sociales, a Facebook y a Twitter, para que ustedes lo tengan clarito y sepan dónde hacer sus aportaciones. Hasta siempre.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Espera, acércate el micro.
Perdón, es que me estaba sirviendo un vaso de agua.
Bueno, muy bien, muy sano.
Del grifo
estupendo.
De Madrid.
Bueno, es que el agua de Madrid es fantástica.
Como para andar comprando botellas,
pues,
¿verdad?
Pues sí, no somos nosotros porque tenemos tanta botella por aquí, cuando con una jarrita nos íbamos a apañar divinamente. Bueno, ecología, andar por casa, creo que vienes de Soria, has estado por tierras sorianas.
Qué bonito. No había setas porque...
Vaya.
A pesar de lo que... No ha llovido lo suficiente y no ha habido setas, precisamente en unos días en los que es importantísimo para la economía de la zona.
Por eso los mezcalos están al precio que están.
Ahí está.
Madre mía.
Pero es tan bonito y sobre todo tiene tanta vida. Nos decía una señora, que eso me encantó, que ganando menos que ganan que en la gran ciudad, que viven muchísimo mejor
y gastan menos. Soria creo que es la provincia española que tiene la esperanza de vida más alta de nuestro país.
No me extraña porque además tiene unos bosques, que ya hemos hablado y podremos hablar en otros momentos también, de lo que aporta la calidad de vida a esos bosques. Y por cierto, allí no suele haber incendios porque son bosques que tienen un buen uso, están muy integrados en la vida y la verdad que es una zona... Yo no soy de allí, porque parecería el entusiasmo.
Estamos vendiendo Soria estupendamente,
pero oye, cerca de Madrid y hay que disfrutarlo.
Claro que sí. Ahora en invierno además creo que tiene uno de los bosques, creo que no me equivoco, a lo mejor me estoy metiendo la pata, pero creo que tiene uno de los bosques de acebos más grandes de este país y además está controlado, es decir, el acebo que luego compramos, porque no hay que arrancar el acebo, pero el que compramos en sitios que ya te lo venden con todas las garantías, proceden de allí. Bueno, que no vamos a hablar de Soria ni del acebo, que de esto ya habrá tiempo, vamos a hablar de los móviles y sobre todo de los móviles que están en desuso, porque claro, es que nos van cambiando de los modelos de móviles cada vez más rápidamente y uno se encuentra con problemas tan tontos como el que tengo yo en este momento, no con mi móvil, sino con mi tablet, que ya no fabrican cargadores para mi tablet. Con lo cual, se supone que como se me rompa el único cargador que tengo, que es como de museo, tendré que cambiar mi tablet. Y esto nos pasa frecuentemente. Vamos acumulando móviles, no sabemos muy bien qué hacer con ellos, no sabemos si esto se puede reciclar en bloques, si hay que reciclar los materiales por separado. Ni siquiera conocemos los materiales de los que están hechos nuestros teléfonos.
Y las cifras son tremendas. Fíjate, decías que al final cuando guardamos el móvil, porque es un día habitual, tenemos un punto, mini punto de limpio en nuestra casa, que suele ser ese cajón donde guardamos los móviles que no terminan de estar estropeados, o incluso aquellos que están estropeados, pero generalmente los que se han quedado obsoletos.
Ay.
Y los cargadores. Tenemos un cúmulo de cargadores para utilizar los que nunca utilizamos. Bueno, pues solamente en móviles se calcula que en España tenemos 3 millones de móviles en esos puntos limpios o sucios en nuestras casas. O sea, que tenemos una cantidad importante
de ellos. Acumulado en los cajones.
Yo creo que es muy común y todo el mundo estará visualizando ya el suyo donde lo guarda. Pero las cifras a nivel mundial son muy grandes. Se producen anualmente 50 millones de toneladas de móviles en peso. Imaginémonos lo que es una barbaridad. Y el 70-90% de las piezas que llevan son reciclables. Con lo cual quiere decir que susceptibles de serlo, no que se esté haciendo. Y un ejemplo que me gusta mucho poner es que se estimó que en la Unión Europea el conjunto solamente de oro, plata y bronce que tiramos a la basura tiene un valor de 5.000 millones de euros. Lo cual ya nos demuestra que además estamos haciendo el tonto, aparte de la parte medioambiental. Los móviles, además de componentes de este tipo y de plásticos y de materiales reutilizables, tienen también hasta 40 tipos de materiales que pueden ser contaminantes o tóxicos. Con lo cual, el primer objetivo es retirarlo de la contaminación. Hay un dato importantísimo. Si yo ahora, sobre el móvil que tenemos aquí nosotros, cogiéramos la batería y lo tiráramos al agua, contaminaría 600.000 litros de agua, que es el consumo de toda España en un día.
No puede ser. Un móvil.
La batería de un móvil, si la tiráramos por los componentes que tiene esa expansión. Con lo cual, simplemente evitar que esa parte tóxica pase al medio ambiente ya es tremendamente importante. Pero además tenemos alternativas que son muy, muy sencillas. Ahora mismo con los móviles se pueden hacer dos cosas. Con los que tenemos ahora. Uno es reutilizarlos y otro es reciclarlos. Reutilizarlos, hay incluso usos que nosotros podemos darle, porque a veces pues eso queda obsoleto, ya no tiene actualizaciones, que eso es lo que nos ocurre, lo que llaman la obsolescencia programada, y es que funciona, pero ya no te vale para, no tiene gran capacidad. Bueno, incluso hay, con un pequeño software que se puede descargar uno de internet, hay opciones como, por ejemplo, tenerlo de cámara de vigilancia, si se necesita para nuestra
qué
casa.
Buena idea.
Tiene una cámara de vídeo, se conecta, no requiere nada más, eliminamos las otras aplicaciones y, evidentemente, funciona la cámara de vídeo y nos envía información. Nos puede servir de cámara de vigilancia para el cuarto de un bebé, ese tipo de cosas. Es una segunda utilización. Otra segunda utilización que podemos darle es, pues por ejemplo, si vamos a un sitio donde hay un cierto riesgo. Vamos a la montaña, pues nos llevamos el malo, pues se estropea.
Sí.
Vamos a un festival de música, a las fiestas de nuestro municipio, de nuestro distrito, pues nos llevamos el malo por si nos lo roban.
Sí.
Yo creo que eso se puede hacer porque en el fondo allí lo que necesitamos es hablar por teléfono
Habla
y WhatsApp,
teléfono.
Como mucho más. Como no mucho más. Bueno, pues ese segundo uso, digamos, para situaciones de riesgo, podemos seguir teniéndolo actualizado o teniendo simplemente que funcionen esas funciones y evitarnos el disgusto de ir a unas fiestas y que nos roben el móvil o que se nos caiga en la montaña, que es más fácil, que se nos pueda caer en un paseo por la montaña, que se dé un golpe. Bueno, pues ahí podemos tener, o quien practica la bicicleta, llevar el móvil que aguanta más o el que te da menos pena que se rompa. Pero una vez que está, la siguiente opción es el reciclaje del propio móvil. Y este reciclaje tendría además dos opciones. O se vuelve a utilizar, se repara, y ahora mismo hay plantas donde llegan todos los móviles y ven cuáles son reparables, porque hay que cambiar una pantalla, etcétera, y cuáles hay que desmembrar, hay que abrir para sacar las piezas. Algunas otra vez son reciclables y otras se separan esos materiales para volver a construir otra cosa distinta con ellos. Con lo cual tienen muchas funciones. Y tenemos muchas opciones también de dónde depositarlos. Digamos que tendríamos desde, si me voy a comprar un móvil, me dan un dinerillo, me descuentan un dinerillo si entrego este móvil.
Sí.
Y la empresa tiene la obligación, una vez más que lo hemos dicho con otros aparatos, tiene la obligación de recogerlo y llevarlo a un sistema de depósito y tratamiento. O sea que tenemos la garantía de que seamos una tienda de cualquier marca convencional.
Sí, y no lo van a tirar al cubo de la basura.
Tienen esa obligación. Con lo cual, esa es una vía. La otra es que nosotros directamente lo vendamos. Hay empresas donde nos lo compran por un precio similar, si no queremos comprar otro. Y la que a mí me gusta más es donarlo en alguna de las campañas que tienen algunas ONGs, como Cruz Roja, Amnistía Internacional, Intermonosfan, que digamos que ese pequeño beneficio sumado da un dinero y ese beneficio va o se reporta a estas entidades. Es una forma de colaborar y de quitarnos también esos móviles que teníamos en casa. Es una colaboración light, digamos, no es un gran esfuerzo, pero reporta un dinerillo.
Perdona, tacita, se consiguen muchísimas cosas. Oye, los móviles, yo recuerdo que hace años, sobre todo, fíjate, el escritor Vázquez Figueroa puso el dedo en la llaga al hablar del coltán, que era un material que estaba utilizando en todo lo que tiene que ver con tecnología, ordenadores, móviles, tablets, todo este tipo de cosas. Y él alertaba de que es un material que se obtiene en algunas minas de África mediante el trabajo de los niños. Y decía que era una auténtica barbaridad, aparte de ser un material muy contaminante. ¿Se sigue utilizando el coltán para hacer
utilizando en menor medida, pero también es uno de los materiales a recuperar para volver a utilizarlo en otros materiales. Es verdad que tiene hoy por hoy un uso, el coltán, una extracción, el coltán, en zonas muy concretas donde además generalmente hay un conflicto bélico económico de guerrillas que se matan entre ellos o contra el gobierno, en países donde tampoco hay un gobierno establecido con fuerza, como puede ser en otros países más grandes, y en los que se matan, digamos, por ese poder económico que genera el coltán. Y además suelen trabajar en ello o niños o personas en semi o sin semi, en esclavitud, para poder obtenerlo. Yo creo que la tecnología irá permitiendo eliminarlo. Y fíjate, si puedo decirlo, no sé si nos está escuchando ahora seguido, cuando entraba, Clara, una compañera de aquí de Madrid, me pregunta, oye Miguel, ¿crees que se acabará de dejar de usar precisamente el coltán? Y yo le comentaba, creo que éticamente debería de dejarse, pero económicamente creo que se buscará una alternativa.
Pues ojalá.
Porque al final es bastante más caro y habrá, y acabará buscándose esa alternativa. Por eso tenemos que tener cuidado, porque mientras tanto, yo creo siempre que la tecnología nos irá aportando el conocimiento, buenas opciones, pero mientras tanto, qué absurdo es tirar un móvil, dejarlo por ahí tirado porque contamina, porque tiene materiales que pueden volver a ser reutilizables e incluso porque pueden ayudar a un proyecto pues de Cruz Roja, de Intermón o de cualquier entidad.
Oye,
de este
muchas
tipo.
Empresas ya que cogen, hacen eso, que un poco que tú decías, ¿no? A lo mejor de tres móviles, quitando los componentes y volviendo a recomponerlos de alguna manera, hacen un móvil nuevo que uno puede comprar por un precio muchísimo más asequible. No está digamos, utilizando materiales nuevos y, por lo tanto, contaminando, y tiene un móvil que, oye, que funciona divinamente,
por ejemplo,
y a un precio muy asequible.
El chip más antiguo que tengamos en un móvil nos permitiría tener la lavadora más moderna en cuanto a conexión a Internet. A veces una pieza que no sirve para una cosa, sirve para otra. Y un último dato que me parece muy bueno. Por cada 12.000 móviles que reciclemos, se genera un puesto de trabajo. Así que
pues hay que
no
reciclar. Pues todo el mundo a su punto limpio este que tienen que hacer. Yo también tengo mi cajón de móviles y de cargadores. Los cargadores lo mismo, ¿no?
Igual,
hay que reciclarlos.
Igual, y además que tienen un uso y ¿por qué tenerlos en casa? Ocupan espacio, no sirven para gran cosa. Y oye, pues si se pueden utilizar.
Yo lo que pasa es que tengo algunos móviles de aquellos de cuando empezaron con unas formas rarísimas. Pues, bueno, una curiosidad, pero
o
bueno.
O quieres hacer un museo, ponerles en una estantería que
sí,
te gustase,
de verdad.
O darles otra vida.
Bueno, pues me lo apuntaré, les daré otra vida. Miguel Aguado, un placer, como todas
muchísimas
las
gracias.
Semanas, la que viene más.
Sí, por supuesto.
Ecología andar por casa es lo que nos ofrece cada semana Miguel Aguado en Buenos Días Madrid. Llegan ahora las noticias. Ya saben que después volvemos porque tenemos por delante 2 horas más de programa.